Libro de los Hechos, la semana pasada David nos llevó a través de todo el capítulo 7 y hoy vamos a continuar con el capítulo 8, así que abre tu Biblia allí, Hechos capítulo 8, como el chavo del 8, muy mal chiste, dices eso ya no me sorprende. Lo que me sorprende es que me sigo riendo de tus malos chistes. ¿Y qué te parece si antes de comenzar a leer, le pedimos al Señor que nos ayude a escuchar su palabra? ¿Va? Padre bello, muchas gracias por regalarnos este tiempo de refrigerio, Señor, porque eso es lo que es. Es un tiempo en el que podemos descansar ante tu presencia, Señor, recordar quién eres tú, lo que tú has hecho y podemos recibir tu palabra que es viva y que es eficaz. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos lavas, nos transformas, nos nutres, nos instruyes, nos capacitas, Señor. No venimos simplemente a recibir información, no se trata de venir y aprender los 5 pasos para lo que sea, Señor. A través de tu palabra, tu aliento, Señor, así como le dio vida a ese muñeco de barro que llamaste Adán. Tu aliento nos da vida a nosotros el día de hoy, Señor. Y aquí estamos, Señor, somos vasos de barro esperando que tu aliento nos capacite, nos fortalezca, nos consuele y que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor, para ser esos barros de honra para tu nombre, Señor. Así que háblanos, por favor, Señor. Pedimos esto sabiendo que estamos pidiendo conforme a tu voluntad y pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hechos capítulo 8 comienza muy haciendo referencia a lo último que vimos la semana pasada y dice así: y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? Pues la muerte de Esteban, ¿no? Uno de estos 7 diáconos, 7 primeros servidores de la iglesia. Vimos la semana pasada cómo dio un testimonio impresionante, no solo con su vida, que por supuesto eso es lo más importante, pero dio un testimonio verbal además ante los fariseos, los saduceos, y terminó como Jesús mismo terminó dando testimonio, ¿no? Siendo llevado hasta la muerte. Y dice, y Saulo consentía en su muerte, lo cual es interesante porque consentía no es simplemente que estaba de acuerdo con, sino lleva la idea de un consenso. Entonces, muchos incluso sugieren que eso implica una votación, ¿no? Lo cual haría de Pablo, o hasta este momento Saulo, un miembro del Sanedrín, y eso es muy importante, ¿no? Porque eso nos habla de las credenciales de Saulo, ¿no? Dentro de la religión judía él tenía una posición muy importante, instruido a los pies de Gamaliel, siendo fariseo de fariseos, como él mismo se presenta en su testimonio. Y un dato interesante con respecto a la idea de que él votara para la muerte de Esteban es que eso implicaría que, siendo miembro del Sanedrín, él tendría que estar casado. No podrías estar en el Sanedrín si eras soltero, tenías que estar casado. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué pasó con su esposa? ¿No? Porque para cuando Pablo escribe Primera de Corintios, él dice, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, ¿no? Y que no se casaran, ¿no? ¿Qué pasó con su esposa? Y entonces las únicas 2 probabilidades son: su esposa murió en algún momento entre Hechos capítulo 8 y Primera de Corintios, o su esposa le abandona como una consecuencia de su próxima conversión, ¿no? Entonces, la gran mayoría tiende a inclinarse por la segunda opción, que Saulo quedara libre de mujer al su esposa abandonarlo por causa de su conversión al cristianismo. Pero bueno, mientras él está casado, es miembro del Sanedrín y consiente, en un consenso, vota por la muerte de Esteban. Y dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, subraya Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, subraya Judea, y de Samaria, subraya Samaria, salvo los apóstoles, subraya, no es cierto. ¿Por qué te pedí que subrayaras esos tres lugares? ¿Te diste cuenta? ¿Qué lugares subrayamos? Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Te suena? ¿A qué te suena? Exactamente, Hechos capítulo 1, verso 8, el bosquejo de todo el libro de Hechos, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha establecido en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces te das cuenta que esta descripción de hacia dónde se desplazó la iglesia no es arbitraria. Calza perfecto con lo que Jesús tenía para su iglesia, ¿no? El plan de Jesús era que su iglesia extendiera este mensaje por toda Judea, eventualmente por Samaria, ¿no? Y hasta lo último de la tierra. Pero sucedió algo. La iglesia la estaba pasando muy bien en Jerusalén, ¿no? O sea, hay un superavivamiento. O sea, aquí está el Dream Team. Están Pedro y Juan, no manches, están los siete, ¿no? Hay un superavivamiento, todo está increíble. Y les pasó lo que nos tiende a pasar a todos nosotros cuando Dios bendice una iglesia local o cuando Dios bendice un movimiento específico. Pues, ¿pa qué me voy de aquí si todo está increíble, ¿no? Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios al bendecir a su iglesia y al hacer que su iglesia creciera, el plan es que esta iglesia se extendiera, ¿no? Y llevara el mensaje. O sea, si la iglesia en Jerusalén se hubiera quedado en su comodidad allí en Jerusalén, ¿qué hubiera sido de nosotros? Quiero que pienses eso por un momento. ¿Qué hubiera sido de nosotros si la iglesia en Jerusalén no hubiese sido esparcida? Ahora, déjame aclararte algo muy importante. Muy importante. El plan de Dios era que la iglesia voluntariamente respondiera al llamado de ir y extender sus buenas noticias por todos estos lugares. La iglesia no lo hizo. Y entonces Dios tuvo que valerse de una terrible persona llamada Saulo. Que eso es algo impresionante. Dios está usando a Saulo antes de que Saulo sea cristiano. Entonces, eso es importante porque por un lado vemos la soberanía de Dios, ¿no? Y cómo el hombre puede pensar mal, pero Dios puede encaminar todo para bien. O sea, fue bueno que la iglesia terminara yéndose de Jerusalén y pasara a Judea y a Samaria. Pues la respuesta es sí. Claro que fue bueno. Fue bueno que Dios los llevara. Pero el método que Dios usó no era el método que él hubiese querido. Lo que Dios hubiera deseado era que la gente tomara la decisión en fe y en obediencia. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? A que Dios nos llama a nosotros como creyentes también a ser luz en nuestra Jerusalén, que sería nuestra casa, en nuestra Judea, que sería nuestro círculo de influencia, pero después en nuestro Samaria, que serían aquellas personas con las que nosotros jamás pensaríamos vincularnos y hasta lo último de la tierra. Esto no significa que tú vas a irte a Timbuktu como misionero, pero sí que tú y yo debemos estar dispuestos a ver más allá de nuestra circunstancia, ver más allá de nuestra iglesia local, ver más allá de nuestro lugar de comodidad, ¿no? No esperes a que Dios tenga que enviarte un Saulo, es lo que quiero decir, ¿no? No esperes a que Dios tenga que usarte que enviarte un Saulo. Hay veces que hay personas que se quedan sin trabajo y tienen que ser forzadas a salir, ¿no? Hay veces que una crisis emocional, una relación rota, en fin, Dios puede usar muchas cosas para incomodarnos y forzarnos a salir. La recomendación es, pues, sal en fe, ¿no? No salgas huyendo. Si eso es lo que necesitas, Dios va a enviarte ese Saulo, ¿no? Pero pues mejor salir voluntariamente, ¿no? Vamos a continuar. Verso 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y eso es terrible. Primero vemos a Saulo ni siquiera teniendo que ensuciarse las manos con el polvo de la tierra para agarrar piedras, ¿no? Él es el cuate que dice, aquí déjenme sus ropas y ustedes apedren, ¿no? Yo soy el que nada más levanta dando un voto y listo. Pero vemos que esta hostilidad hacia la iglesia empezó a crecer al punto de que con sus propias manos, y eso es impresionante, pensar en Pablo, con sus propias manos, es muy gráfico, arrastrar a hombres y a mujeres hasta la cárcel. O sea, imagina a Saulo entrando casa por casa, es lo que está diciendo aquí, casa por casa, y arrastrando a una mujer, viéndolo sus hijos, viéndolo su esposo, ¿no? Arrastrando a un esposo, ¿no? Probablemente algunos muriendo en el proceso. Es terrible. Y años más tarde, contando su testimonio, Pablo va a decir que Dios tuvo misericordia de él porque hizo todas estas cosas en ignorancia. Entonces, Pablo siempre fue conocido como alguien con mucho celo, mucho celo. Y alguien contundente, ¿no? Con su fe, pero estaba contundentemente equivocado. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Muchas veces vemos el celo siempre como una virtud. No siempre es una virtud. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Siempre tengo en mente a nuestro Señor Jesús, a quien la Biblia describe como aquel que tenía celo por la casa de Dios, ¿no? Y hablando proféticamente de Jesús, los salmos dicen, el celo de tu casa me consume. Y esa es una muy buena manera en la que tú puedes saber si tu celo o el celo de alguien más es un celo bueno. La pregunta es, ¿qué consume el celo de esa persona? ¿Consume a la persona o consume todo a su alrededor? El celo de Jesús lo consumía a él. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El celo de tu casa me consume. Y vemos a Jesús llevando ese celo, ¿no? Y siendo consumido él por el celo. Mientras que el celo de Saulo está siendo destructivo alrededor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Muchas personas se ven como correctamente a sí mismas, porque piensan que están actuando en celo, pero están destruyendo todo alrededor. Hay que tener cuidado. Dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y eso es increíble, porque de este grupo de los 7 diáconos, el primero, Esteban, dio un testimonio impresionante, se desató esta persecución, y ahora se menciona a este segundo diácono, Felipe, ¿no? Que desciende a la ciudad de Samaria y les predica a Cristo. Y eso es importante, los samaritanos y los judíos, ya lo hemos meditado en el Evangelio de Juan, no se llevan entre sí. Y perdón por el ejemplo, pero pues es el ejemplo que mejor queda, ¿no? Es como regios y chilangos, ¿no? O sea, hay una división cultural que literalmente ha separado a esos dos grupos, ¿no? Y se ven casi como enemigos. Bueno, esto es multiplicado por 100, todavía más. O sea, la hostilidad entre samaritanos y judíos era tal que preferían, o sea, literalmente, si tenían que pasar por ahí, preferían dar vuelta, ¿no? Y gastar más tiempo y exponerse más en un viaje más largo, a siquiera pasar por ahí. Yo supongo que los regios por lo menos usan el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, mínimo, ¿no? Imagínate que dijeras, no, prefiero una escala hacia no sé dónde y evitar. O sea, era tan grande esta división entre ellos dos que no se podían tratar pacíficamente, ¿no? Lo sorprendente aquí es que Felipe tiene la disposición a ir a donde normalmente él no hubiera ido. Y yo quiero que pienses quiénes son tus samaritanos, los chilangos. No, ya en serio. Quiero que pienses quiénes son tus samaritanos. Porque nosotros como cristianos también podemos ser exclusivos, ¿no? Y podemos pintar nuestra raya y excluir a personas a quienes Dios no ha excluido. Dicho sea de paso, la Biblia nos dice que Dios quiere que ¿cuántos hombres? Todos, bro. Dios quiere que todos los hombres le conozcan y vengan al conocimiento de la verdad. Y estamos aquí en ese contexto y dices, amén, gloria a Dios, hasta que una persona de la comunidad LGBT está enfrente a ti. Frente a ti. Y le excluyes. Dices, no, este no. ¿Se entiende? O sea, cada quien tiene sus samaritanos. ¿Quiénes son tus samaritanos, bro? ¿Quiénes son tus samaritanos? Es importante admitir que hay personas a las que nosotros les hemos cerrado la puerta de nuestro corazón y con ello les hemos cerrado las puertas del reino de Dios. Tal vez son los migrantes. O sea, la verdad es que es muy fácil ignorar todo lo que sucede detrás de este fenómeno migrante y ver a las personas como problemas indeseables, ¿no? Pero ya están aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, importante. De verdad, te animo a que, si estás tomando notas, hagas esta pregunta, la notes y la contestes, medítalo. ¿Quiénes son mis samaritanos? Porque tarde o temprano, ¿no?, el Señor te va a dar una oportunidad, y qué terrible sería despreciar la oportunidad de alcanzar a aquellos samaritanos que están cerca de nosotros, ¿no? Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Mira el resultado tan increíble. Dice el verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad, ¿no? El gozo que el evangelio trae es tan grande que puede transformar una ciudad. Qué maravilloso sería que Monterrey fuera conocida como la ciudad donde hay gran gozo, porque las buenas nuevas están siendo compartidas por su iglesia, están siendo extendidas, están siendo anunciadas, proclamadas diligente, fielmente, ¿no? Gran gozo. El Salmo 32 nos habla de este gozo, ¿no? Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. No puede haber un gozo más grande que este, que las personas se sepan perdonadas por Dios, se sepan aceptadas por Dios a través de Jesucristo. De allí va a venir el gozo. Bueno, ¿qué transformación tan dramática habrá habido en esta ciudad para que se describa como una ciudad con gran gozo? Dice el verso 9, pero había, y aquí empiezan los peros, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Eso es simplemente un contexto. Antes de que llegara Felipe, esta ciudad estaba escuchando atentamente a este hombre. Y, ¿sabes? Esto es algo que me anima muchísimo. Porque esta ciudad estaba lista para escuchar el evangelio. ¿Estás de acuerdo? O sea, esta ciudad estaba hambrienta de algo, hambrienta de respuestas. Esta ciudad estaba lista para escuchar. Sucedió que pues estaba ahí Simón, ¿no? Y pues le estaban atentos a él. Pero llegó Felipe y entonces estuvieron atentos ¿a quién? Pues a Felipe. Entonces, neta es impresionante. Prendes la radio. Bueno, a lo mejor no prendes la radio. Si eres muy joven, no, ni siquiera sabes qué es eso, ¿no? Pero ves los contenidos que hay en televisión, en radio, en internet, ¿no? La gente está dispuesta a escuchar cualquier tontería. La gente está escuchando, bro. La pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos? O sea, si escuchan al vato que está diciendo que no, es que alinea los muebles de tu casa de esta manera y la energía, no sé qué. Bro, y la gente escucha atentos, bro. Además, atentos. Pero si escuchan a Marta de Baile, bro, ¿cómo te lo explico? Pero a nosotros a veces nos da como frío, ¿no? Hablar de Jesús. Hablar de la verdadera condición del hombre, el verdadero problema del hombre. No es la falta de agua, no es el partido del poder, partido político en el poder. El verdadero problema del hombre es el pecado. Pero nos da frío, ¿no? Y pensamos, no van a escuchar. Pues tú anuncia. Si están escuchando atentamente esas otras cosas que no tienen sentido, créeme, va a haber personas, hay más personas dispuestas a escuchar de lo que tú te imaginas. Hay muchas más personas dispuestas a escuchar de lo que creemos. Y me encanta que Felipe se atrevió a ir a este lugar, ¿no? De primera instancia, o sea, si hubieran hecho un scouting, un estudio demográfico, no, Samaria es el último lugar al que podrías ir, ¿no? O sea, mezclando judaísmo con cuestiones obscuras, y mira hasta lo que escuchan ahí, un mago, no sé qué, pero Dios usó a Felipe en este lugar improbable, improbable que escucharan, pero escucharon, ¿no? Y dice el verso 12, chécate, no solo la ciudad escuchó, dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y sucedió algo interesante, dice el verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, la ciudad cambia su atención de esta cuestión de magia y demás al mensaje de Felipe. La ciudad empieza a convertirse, y esto llama la atención de Simón. Y Simón, el texto es muy claro, el texto nos dice que también creyó Simón mismo. O sea, no podemos cuestionar que Simón creyó, porque la Biblia nos dice que Simón creyó. ¿Y qué crees? Se bautizó. Además se bautizó. Y además andaba, dice ahí, siempre con Felipe. Entonces este cuate se convierte, se bautiza y anda bien pegado con el pastor de la iglesia. Entonces dices, wow, mira qué impresionante, Dios alcanzó a este hombre está completamente de lleno en el evangelio, involucrado con la iglesia. Y pon un pin por ahí, porque vamos a ver qué va a suceder después. Verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta ciudad escucha el Evangelio, ponen su confianza en Jesús, incluso tienen este acto de testimonio público bautizándose, ¿no? Hay un avivamiento en esa ciudad. Pero la Biblia dice aquí que ellos no habían recibido aún el Espíritu Santo. Dice, no había descendido sobre. Eso es muy importante en el verso 16. Esa pequeña palabra sobre, no había descendido sobre ninguno de ellos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hay tres relaciones distintas con el Espíritu Santo. Y a veces como cristianos, como que confundimos esas tres relaciones con el Espíritu Santo. Y es importante entenderlo, porque si no caemos en prácticas eclesiásticas extrañas y terminamos incluso, eso nos puede llevar a asegurar que ciertas personas no han nacido de nuevo porque, por ejemplo, no hablan en lenguas, ¿no? Ay, tú no eres cristiano porque no hablas en lenguas, y entonces significa que el Espíritu Santo no ha venido sobre ti y no eres cristiano, ¿no? Y es un error de interpretación bíblica. Tres relaciones con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con las personas, ¿no? Es la primera relación. Y Jesús mismo habló acerca de esto. Que el Espíritu Santo, cuando Jesús se fuera, el Espíritu Santo cumpliría el testimonio de dar testimonio a todos los hombres de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está en el mundo. Y todos tenemos una relación con el Espíritu Santo en ese sentido. Si no eres cristiano, el Espíritu Santo está ahí diciéndote, necesitas a Jesús, necesitas a Jesús, necesitas a Jesús, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que le pasó a mi mamá. Mi mamá, antes de ser cristiana, un día despertó, y así es como si se hubiera prendido un switch, ¡ping! Necesito a Dios, necesito a Dios, necesito a Dios, necesito una Biblia, necesito leer una Biblia, ¿no? ¿Quién fue? Pues el Espíritu Santo, dándole testimonio, necesitas a Dios en tu vida, ¿no? La segunda relación con el Espíritu es cuando tú y yo aceptamos ese testimonio, nacemos de nuevo. Cuando tú escuchas el Evangelio, la palabra de verdad, y crees en él, eres sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pasa de estar contigo a estar en ti. Un ejemplo de esto, Efesios capítulo 1, verso 13, nos enseña justamente esto. Efesios 1, 13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué se requiere para ser sellados con el Espíritu? Creer, simplemente creer. Otro ejemplo de cómo esto es así. Los mismos apóstoles en Juan capítulo, acompáñame a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 17. Jesús, hablando con los apóstoles, les dice acerca del Espíritu, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, ¿qué dice ahí? Con vosotros. O sea, el Espíritu Santo ya está con ustedes, pero luego dice: y estará en vosotros. ¿En qué momento el Espíritu pasó de estar con los apóstoles a estar en los apóstoles? Acompáñame a Juan capítulo 20. Muy importante, chicos, esto. Juan capítulo 20, verso 21, después de la resurrección de Jesús, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué cosa? Recibid el Espíritu Santo. Se necesitaba que Jesús muriera y resucitara para que los pecados fuesen efectivamente resueltos, ¿no? Y el Espíritu Santo pudiera vivir en aquellos que han confiado en Jesús. Entonces, ese es el momento en el que los discípulos nacieron de nuevo, cuando el Espíritu Santo vino a morar dentro de ellos, el Espíritu de Cristo. Esos samaritanos ya han nacido de nuevo, ya han escuchado el Evangelio, han creído en el Evangelio. El Espíritu Santo, no podrías ser cristiano si el Espíritu Santo no viene a vivir en ti. Pero el Espíritu Santo no ha venido sobre ellos. Esa es la tercera relación. Por eso Jesús les dijo a sus apóstoles, y lo recordábamos hace un momento, Hechos 1:8, ¿verdad? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre. Oye, pues que a Jesús se le olvidó que ya les había dado el Espíritu. Recibid el Espíritu. ¿Se le olvidó? No, es una tercera relación con el Espíritu, en la que el Espíritu viene y nos llena y literalmente nos da el poder para dar testimonio de su resurrección. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué fue necesario que los apóstoles Pedro y Juan descendieran a Samaria? Creo que en primer lugar, porque Dios le dijo a Pedro, ¿verdad?, sobre esa declaración que tú has hecho de que yo soy el Cristo, sobre esta verdad edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿no? Y lo que estamos viendo en el libro de los Hechos es cómo justamente esas puertas del reino de los cielos se han abierto en Jerusalén primero, en toda Judea después, pero ahora en Samaria, ¿no? Entonces era importante que Pedro cumpliera con su ministerio y como la autoridad de la iglesia en Jerusalén le diera la bienvenida a los samaritanos. Es algo impresionante, impresionante. Dicho sea de paso, Pedro está creciendo mucho en gracia. Pedro está creciendo demasiado. O sea, que él haya estado dispuesto a descender a Samaria e incluso imponerles las manos a los samaritanos. Es admitir a estas personas como personas con las que tienes un vínculo, ¿no? Qué impresionante. Entonces, dice el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermoso. Verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es una ofrenda de amor, ¿no? diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, no sé si ya has leído esta historia, pero si no la has leído, pero ya sabes quiénes son Pedro y Juan, dices, bro, te acercaste con el peor comentario que pudo haber salido de tu boca, con las personas menos indicadas. O sea, se acerca con Pedro y Juan y les dice, oye, qué chido está esto, ¿no? Que oras por ellos, reciben el Espíritu. Oye, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, yo también quiero ese poder y me mucho contigo, ¿no? Ahora, este es un recién convertido. Es un recién convertido que viene de un estilo de vida en el que pues ha estado practicando como magia y cosas así. Uno pensaría, oye, pues instrúyelo y dale chance, ¿no? Pero quiero que observes la respuesta de Pedro ante estas palabras. Es bien interesante. Verso 20 dice, entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Necesitas discipularte, bro. Oye, no, así no es la onda, bro. Mira, ven, te voy a explicar. Por favor, dimensionemos lo que está pasando aquí. Tu dinero se pudra contigo. Y no lo estoy diciendo suficientemente fuerte. Esta palabra que Pedro usa cuando dice tu dinero perezca contigo, básicamente es tu dinero, que tu dinero se vaya a la perdición eterna a la que tú mismo estás yendo. O sea, tú te vas a ir a la perdición. ¿Sabes qué? Que tu dinero se vaya junto contigo. Es un término bien fuerte que nos habla de una ruina espiritual eterna. Tu dinero perezca contigo. Y luego nos dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En otras palabras, tu manera de pensar me revela que vas derechito a la perdición eterna. Oye, pero me bauticé. No importa, no importa. Oye, pero ando bien pegado con Lenin, el pastor. Bro, eso no salva a nadie, bro. Tu manera de pensar no ha sido transformada, bro. Tu manera de pensar no ha sido transformada. En tu corazón tú crees que puedes hacer a Dios deudor. En tu corazón tú piensas que existe algo que tú puedes darle a Dios para que Dios esté en deuda contigo. En este caso es dinero, pero pueden ser muchas otras cosas. Hay que tener cuidado, chicos, porque a lo mejor, bueno, así como está la iglesia el día de hoy, muchos cristianos creen que al dar diezmos u ofrendas o lo que sea, Dios está en deuda con ellos. Y yo quisiera creer que en Semilla ha quedado clarísimo que esa no es la onda. Dicho sea de paso, ha habido personas que se han ido de la iglesia porque me quieren dar ofrendas a mí personalmente y no se las acepto. Y se van, ofendidísimos. Y es como, pues niño, ¿no? O sea, hay una idea, hay una costumbre, una teología completamente perversa de que tú puedes de alguna manera comprar lo que sea, una posición, una función dentro de la iglesia, una bendición. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo sé a quién les estoy hablando. Y yo sé que ustedes no creen que el dinero puede comprar las bendiciones de Dios, ¿verdad? Me preocupa que no me contesten. ¿O sí creen que las ofrendas pueden poner a Dios en deuda con nosotros? No, no. ¿Pero qué tal tu servicio? ¿Qué tal tu sufrimiento? ¿Qué tal, no sé, o sea, cuántas veces nos han pasado cosas que creemos que no nos deberían pasar y argumentamos después de todo lo que he hecho por ti, Dios? ¿Eso es un pensamiento? En serio, es tan grave que Pedro le está diciendo a este hombre, te puedo asegurar que salvo no eres. Salvo no eres. Definitivamente no. Vas camino hacia la perdición. Es impresionante. Mira ahora lo que dice después. Verso, o sea, si el verso 20 no hubiera bastado, o sea, ya Simón está en el suelo, teológicamente hablando, y Pedro se lo agarra a patines todavía, bro. Verso 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y cualquiera de nosotros diría, solo Dios puede ver el corazón. Bro, ¿a dónde voy con esto? Dios está usando a Pedro no solo para advertir a Simón sobre el terrible peligro en el que se encuentra. Porque Simón solo cree que cree, pero no ha creído. Esa es la verdad. Pero además Dios está usando a Pedro para librar a la iglesia de lo que pudiera ser una terrible influencia. Porque la iglesia está viendo a Simón, ¿no?, convertidito, tiene un antecedente, la gente lo tenía como por el gran poder de Dios, ahora se convirtió, se bautizó, siempre anda pegado al pastor, ¿no? Pues este vato algo, voy a pedirle consejo, voy a pedir que ore por mí, algo. Y Dios está protegiendo a la iglesia de una persona que sería una influencia terrible para la iglesia. Se necesitaba una reprensión así de pública por parte de Pedro, ¿no? No tienes tu parte ni suerte. Tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo puede Simón asegurar que el corazón de esa persona no es recto? Por sus palabras. ¿De la abundancia del corazón? Habla la boca. Entonces sí puedes saber qué está pasando en el corazón de una persona. No, es que no es lo que quise decir. Tal vez mis palabras no fueron las adecuadas. Dude, no es una cuestión de semántica. No es una cuestión de no eres bueno para expresarte. Es una cuestión de que lo que dijiste revela la condición de tu corazón. Y estás perdido, bro. Vas camino a la ruina. Bueno, ya no te voy a decir bro, porque no eres bro. No tienes parte ni suerte en este asunto. Y mira el verso 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, Pedro está siendo muy severo, pero, Pedro está llamando a esta persona al arrepentimiento. O sea, no es que Pedro simplemente quiere descalificar a esta persona, ¿no?, sino quiere advertirle que no se encuentra en buenos términos delante de Dios, con todo y bautismo, con todo y que ya cursó los 10 navegantes, bro, ¿no? Pedro le está advirtiendo, vas camino a la perdición, arrepiéntete y ruega a Dios si quizás se ha perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cuántos dicen, Pedro, ya déjalo, ya está bien muerto, bro, ya? Pues Pedro sigue todavía, mira, verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Tú crees que Pedro sintió bonito tener que decirle esas cosas a Simón? ¿Tú crees que él disfrutó esto? La respuesta sería absolutamente no. ¿Quién puede hablar de esta manera a otra persona y disfrutarlo? Definitivamente no. Pero es algo que se tenía que hacer. Se tenía que decir. Está dándole a Simón la oportunidad de recapacitar y reevaluar. Oye, pero si la Biblia dice que él creyó. La Biblia dice que él realmente creyó. Sí, pero hay muchos tipos de fe. De hecho, la Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuántos aquí creen? ¿Cuántos tiemblan? Ahí quién sabe. En una de esas los demonios nos ganan, bro, ¿no? O sea, los demonios no dudan en lo más mínimo la realidad de una eternidad en el infierno. No dudan sobre esto. No dudan sobre la realeza de Jesucristo, su gobierno sobre todo el universo y todas las cosas. No dudan de estas cosas, pero su fe es meramente mental. Es una cuestión de intelecto. Saben que esas cosas son así y no las ponen en tela de juicio. Pero la fe que salva es una fe que descansa en lo que Jesús ha hecho. ¿Se entiende la enorme diferencia? Y muchos cristianos, o así denominados cristianos el día de hoy, tienen una fe meramente intelectual. Han leído los libros correctos, escuchan los podcasts adecuados, reformados, pero no han sido transformados en su corazón. Hay una enorme diferencia entre esas dos maneras de creer. Una es meramente intelectual, informada, sí, teología correcta, sí, pero si la actitud del corazón no está orientada a confiar en Jesús y nada más, esa persona no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la distancia entre el cerebro y el corazón? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos centímetros hay ahí? 40 centímetros. ¿Qué terrible sería que te perdieras eternamente? Te perdieras del cielo solo por 45 centímetros. Que tu fe subiera acá arriba. Te sabes todas las respuestas, bro. Pero aquí, aquí, no has confiado en Jesús. No le has entregado literalmente tu vida a Jesús. Esa es la diferencia. Entonces, sí podemos saber de la condición de una persona por cómo vive, por sus palabras. Puedes identificar en dónde está su confianza realmente, ¿no? En este caso, miremos la respuesta de Simón. Verso 24. Respondiendo entonces, Simón dijo... ¿Qué es lo que le pidió Pedro? Arrepiéntete y ruega a Dios. O sea, tú, es algo que tienes que resolver tú con Dios. Tú arrepiéntete, tú ruega. Respondió Simón, rogad vosotros por mí al Señor para que mi corazón sea transformado y vea la luz. ¿Eso dice? No, para que nada de esto venga sobre mí. En otras palabras, oren para que no haya consecuencias de mi pecado. No hay arrepentimiento aquí. Chicos, eso es... Hijo, mano. Pareciera como una respuesta correcta, ¿no? Oye, mira, Simón, pues agarró la onda, ¿no? Está pidiendo oración. ¿Qué de malo tiene con que pida oración? No. Es que el punto es que él no está poniendo su confianza en Jesús. Duda, ahí está Jesús. Ve con él. Habla con él. Reconoce tu condición. Estás en un estado de perdición. Vas camino a la ruina. No. Oren para que no me pase nada malo. Bro. Es increíble lo mucho que uno puede saber sobre la fe de una persona cuando escuchas sus oraciones, por ejemplo, ¿no? Interesante. Él está orando para que no haya consecuencias de su pecado, pero no está orando por una transformación en su corazón. Sofía es una chulada de persona. Es la regia de la familia, ¿no? Y está en etapa de formación, por supuesto. Pero hay algo que al menos el día de hoy tiene claro. No sé si aquí, pero por lo menos aquí ya lo tiene claro, ¿no? Y lo que tiene claro es que Dios quiere transformar el corazón. Dios quiere limpiar nuestro corazón. Y en ciertas ocasiones ha visto situaciones en las que Belén hace cosas que no están tan chidas, ¿no? Y entonces Sofía le dice, te deben de dar varita para que se limpie tu corazón. Y luego va y me dice, papá, dale varita a Belén para que se le limpie su corazón. Y luego insiste más veces y ya no sé si... Creo que el corazón que necesita ser limpiado es el tuyo, hijita, ¿no? Pero por lo menos tiene esta idea, ¿sabes? No sé si lo entiende del todo, pero por lo menos la información está ahí. Que la cuestión está en el corazón. Es el corazón. Lo que Dios quiere cambiar es el corazón. Este hombre no está enfocado en su corazón. Este hombre está enfocado en sus circunstancias, ¿no? Quiere una vida sin... Como Jesús dijo a los fariseos, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Una cosa es desear evitar el infierno y otra cosa es desear un corazón transformado en donde Dios puede habitar y gobernar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Simón? ¿Qué pasó con Simón? La tradición de la iglesia nos dice que Simón se volvió loco y terminó literalmente enterrándose vivo. No sin antes introducir la primera herejía que mezclaba el gnosticismo con el cristianismo. Es terrible. El gnosticismo es una filosofía que sostiene que la materia es mala, ¿no? Pero entonces este cuate se vuelve loco, ¿no? Y termina mezclando esta filosofía del gnosticismo con el cristianismo. Y esto dio luz a una herejía a la que más tarde el mismo apóstol Juan tiene que dirigir una corrección a través de sus cartas, ¿no? El gnosticismo mezclado con cristianismo te lleva a esta idea de que Jesús realmente no vino en carne, ¿no? Por eso Juan habla acerca de esto. todo aquel que cree verdaderamente en Jesús afirma que Jesús vino en carne, ¿no? ¿Por qué? Porque el gnosticismo sostiene que la materia es mala y el espíritu, lo inmaterial, es lo bueno. Entonces, si toda la materia es mala, ¿no? Dios no puede ser carne, Dios no puede venir en materia. Y entonces un chorro de ideologías y un chorro de implicaciones prácticas terribles surgen cuando mezclas estas dos cosas. Una de ellas, si la materia es mala, pues a Dios no le importa. Mientras a Dios le des tu corazón, pues tú haz con tu cuerpo, ahora sí que la teología de la Macarena, ¿no? Dale alegría a tu cuerpo. ¿Qué onda? Si se la saben. O sea, ni con las cristianas, ni con las no cristianas, pues. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. ¿Cuántos dicen amén? No, no es cierto. Pero muchos creyentes viven así. Muchos creyentes viven así, abrazando esa ideología. Es que esto no se puede resolver, esto ya está echado a perder. Ya deja que peque, pero al fin Dios ve tu corazón. No. Eso es una herejía. Es una herejía, ¿no? ¿Seguimos pecando? Sí, pero luchamos con el pecado. Nos arrepentimos del pecado, nos duele pecar. Entonces, quiero que observes cómo Dios está protegiendo a su iglesia. Ahora, importante, ¿sigue habiendo Simones el día de hoy? Hay que tener cuidado, hay que usar discernimiento, ¿no? Bueno, verso 25. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿No te encanta? Felipe comenzó como diácono y termina como fugitivo huyendo y termina siendo el evangelista que Dios usa en Samaria. Y ahora Dios le habla de nuevo, le habla a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Tiene sentido esto? O sea, Felipe está en un lugar donde hay un superavivamiento. Las personas que menos pensarías que aceptarían el evangelio lo están aceptando, se están convirtiendo, hay gran gozo en la ciudad. Y Dios dice: oye, ¿por qué no mejor de Samaria, donde está todo este rollo, te vas a este lugar que, por cierto, es desértico? ¿Tiene sentido? Mínimo dime por qué, ¿no? Señor, o sea, dame un poco de luz. Pero, chicos, es así. Dios va a asegurarse de comunicar claramente lo que Él pide de nosotros, pero no siempre nos va a decir el por qué. Y eso es importante, importante que tú y yo lo tengamos claro, ¿no? Que Dios no siempre nos va a dar todo el panorama completo. Lo importante es tener claro qué es lo que Dios quiere que yo haga. Siempre lucho porque no sé qué tanto compartir de mi propia experiencia. Pero lo mejor que te puede pasar es obedecer a Dios, aun si obedecerlo implica dejar un lugar donde hay gran gozo, como Felipe está dejando a Samaria. Ya se los he contado, ¿no? Yo era muy feliz en Ciudad de México. Bro, ya sé, perdóname, bro, pero pues, era muy feliz, bro. O sea, en Ciudad de México puedes caminar a cualquier hora del día, bro, sin bronca, ¿eh? Puedes salir a caminar después de comer. Aquí no puedes hacer eso porque se te derriten los zapatos en el piso, bro. El sol, o sea, el cáncer. No, bro, es horrible. La verdad es horrible. ¿Sí o no? La neta. No, pero es que hay cerros muy bonitos. Bro, que estén bonitos no te quita el calor, bro. Yo era feliz en Ciudad de México. Gran gozo, un gran avivamiento, un chorro de personas convirtiéndose al Señor, sirviendo gozosamente, actividades, conciertos. Era feliz, bro. Y Dios me llamó a Monterrey. Y me quedó muy claro que Dios me estaba llamando a Monterrey, bro. Y aun si Dios me hubiera mostrado: pero mira, vas a poder conocer a esas personas maravillosas, bro. La neta, si Dios me hubiera explicado, aún así, tal vez hubiera dicho: está muy chido, Señor, pero envía a alguien más, como Moisés, ¿no? Y yo me hubiera perdido de una enorme bendición. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí se entendió? O nada más escucharon hasta Ciudad de México está más chido. Ya no escucharon nada más. Me hubiera perdido una enorme bendición, incalculable bendición. Pero no tendría a Sofía el día de hoy. literalmente hablando. No la tendríamos. Los primeros años fueron muy solos para nosotros. Entonces mi esposa y yo pasamos mucho tiempo juntos y ahí llegó Sofía. Por si te preguntabas, ¿y en qué sentido Monterrey hizo que tuvieras una hija? Pues ahí está la respuesta. No te chives, mi amor. Si lo sabe Dios, que él sepa el mundo. Nada, enormes bendiciones. Enormes. ¿Tú crees que fue fácil para Felipe dejar ese lugar? Claro que no, bro. Claro que no. Pero si, otra vez, tú asegúrate de saber qué te pide el Señor. No preguntes por qué, bro. Nada más asegúrate, Señor, ¿qué es lo que pides de mí? Mira, verso 27. Entonces él se levantó y fue. ¿No te encanta? No lo oró, no se puso a ayunar, no pidió consejo, ¿sabes? Fue muy claro. Se levantó y fue y sucedió. Así, muy casual. Mira, qué coincidencia. Que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este personaje es muy interesante, no solo porque era un alto funcionario de la reina de Candace, sino porque es un eunuco. Y una vez más, al menos bajo los valores culturales de Israel, los eunucos eran personas no deseadas. Se les negaba incluso el privilegio de participar en la adoración o en el servicio activo a Dios. Tan es así que de hecho en el libro de Isaías, acompáñame rápidamente al capítulo 56, Isaías 56, Dios tiene que aclarar algo con respecto a los eunucos. Isaías capítulo 56 dice desde el verso 2, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga, ¿quién? El eunuco. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así ha dicho Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. En ese capítulo yo veo que Dios está usando a Felipe para alcanzar a los inalcanzables, para tocar a los intocables, para ver a los invisibles, bro, a los que ya nadie ve, a los que nadie pela. Y una vez más, ¿quiénes son nuestros samaritanos? ¿Quiénes son los eunucos para nosotros? Son un eunuco, es alguien que no tiene descendencia, ¿no? ¿Para qué inviertes tiempo en él? No tiene descendencia, listo. No va a haber un fruto de eso. ¿Y cuántas veces nos negamos a hablarle a personas? Por ponerte un ejemplo muy sencillo, sabes que la persona no va a escuchar el evangelio, o ya te dijo que no le interesa, y lo abandonas a su suerte. ¿Se entiende? Fíjate ese eunuco, ¿no? Va regresando en su carro. No pienses, por favor, en... Se refiere a un carruaje, ¿no? Dice carro, pero... Y va leyendo al profeta Isaías, justamente. Qué interesante, ¿no? Acabamos de leer Isaías. Pero no ha llegado al capítulo 56 todavía. Ahorita vamos a ver en qué capítulo va. Dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, y me encanta la palabra que se usa originalmente en el verso 30, no es acudiendo, sino corriendo. Entonces ahí va el Felipe, bro, alcanzando el carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. ¿No te encanta cuando la Biblia te da el chisme completito? ¿Pero qué iba leyendo? Aquí dice que como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco obviamente va leyendo eso en voz alta en su carro, porque Felipe se acerca y lo escucha leer, ¿no? Verso 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué crees que le anunció? El Evangelio de Jesús. ¿No te parece interesante que diga el Evangelio de Jesús? O sea, pues ¿qué hay otro? ¿Por qué tiene que aclarar que le anunció el Evangelio de Jesús? Pues porque hay perversiones del Evangelio. No hay otro Evangelio, ¿verdad? No existe otro Evangelio. Pero el Evangelio de verdad es el Evangelio de Jesús, donde anuncias a Jesús. Me encanta que Felipe, ¿sabes? No, ni siquiera está predicando la iglesia de Jerusalén, ¿no? O es más, ni siquiera está predicando la fe cristiana, sino está predicando el Evangelio de Jesús. Hay una gran diferencia, ¿no? ¿Cuál es el pasaje que está leyendo el eunuco? Isaías capítulo 53, que justamente es, pues es una profecía mesiánica. Es una profecía mesiánica. Entonces, estaba muy a propósito este pasaje como para predicar el Evangelio. Sin embargo, un creyente maduro tiene que tener la capacidad de predicar el Evangelio partiendo de cualquier porción de la Biblia. Es importante que nos preparemos para eso, chicos, ¿no? Porque la Biblia tiene un solo mensaje, y es el mensaje del Evangelio de Jesús. Toca muchos tópicos y hay muchos detalles, es un libro complejo, literariamente hablando, sí, pero su mensaje es uno solo y es el Evangelio de Jesús. Dice el verso 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y es hermoso que esto haya salido del propio eunuco, ¿no? Porque eso significa que Felipe le anunció el Evangelio hasta el momento en el que Jesús es llevado al cielo y dio la comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas, el que creyere y fuere, ¿verdad? Entonces, literalmente, Felipe le anunció todo y sale del mismo eunuco decir, oye, aquí hay agua. Ahora, ellos van de camino. No necesariamente te imagines un oasis impresionante con aguas azulitas, cristalinas. Capaz que era un charco ahí todo puerco, ¿no? No es el agua, ¿se entiende? ¿Qué gran contraste con Simón, ¿no? O sea, lo que él desea es identificarse con Cristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, otra vez, de todo corazón. La fe cristiana apela al intelecto, sí, es razonable, absolutamente, pero para ser una fe que salva necesita ejercerse con el corazón, nuestra voluntad, nuestra persona tiene que ser depositada, ¿no?, en confianza a los pies de Jesús. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Ya te diste cuenta que a donde quiera que Felipe va, deja un rastro de gozo? Llegó a Samaria y la ciudad, dice en el verso 8, tenía gran gozo. Y ahora se topa a este eunuco, lo bautiza, el Espíritu del Señor lo arrebata, lo cual significa que lo teletransportó. Perdón, pero no encuentro una palabra más adecuada, bro. O sea, lo bautizó y de pronto ¡pum!, desapareció. No sé si se desvaneció estilo Jedi, así como se fue desvaneciendo o nomás, no sé. Pero el punto es que el Espíritu del Señor lo tomó y lo teletransportó hacia otro lugar en un instante, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Siguió gozoso su camino. ¿Qué rastro vamos dejando tú y yo en nuestro diario vivir? ¿Cómo podemos dejar un rastro de gozo tras nosotros, viviendo y predicando las buenas nuevas, el Evangelio de Jesús? Verso 40, pero Felipe se encontró en Azoto Y pasando, pues hizo lo que sabía hacer. Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y es bien interesante que el capítulo termina así, describiendo a Felipe llegando hasta este lugar en Cesarea. Todo nos indica que ese es el lugar en donde él se estableció y vivió el resto de su vida. Y nos vamos a volver a topar con Felipe en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Te lo voy a spoilear. Capítulo 21 de Hechos. Pablo se topa con Felipe allá en el libro de los Hechos. Y Felipe está casado y tiene 4 hijas, bro. O sea, un poco le pasó lo que a mí, pero el multiplicado, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? Tenemos un Señor, tenemos un amo que sabe pagarle bien a sus siervos. Servir al Señor es lo mejor que te puede pasar. En su momento parecía que servir al Señor trajo incomodidad, inconveniencias a Felipe. Tuvo que huir de Jerusalén, ¿no? Y luego está en Samaria, y luego tiene que ir hacia un desierto, y luego de pronto aparece en otro lugar, ¿no? Y pareciera como inconveniente, pero al final, nuestro Señor paga bien. O sea, qué impresionante que, siendo que Él nos ha dado todas las cosas, todavía, si tú y yo le servimos, el Señor nos recompensa con su gracia, con bendiciones impresionantes. O sea, no se puede caminar en Monterrey, pero hay chicharrón de las Ramos, bro. Allá en México no tienen eso, no saben qué es eso. Allá en México creen que las tortillas de harina son las tías Rosa, bro. Pobrecitos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy disfrutando de bendiciones impresionantes el día de hoy. De verdad. De verdad. De verdad. El Señor, tú y yo tenemos un buen amo que sabe hacerle bien a sus siervos. El Señor te está enviando a samaritanos, apestosos samaritanos, horribles samaritanos. El Señor los ama. Ve a ellos. El Señor te está enviando a alguien, ¿no? Como en esa cultura, despreciable, como un eunuco. Ve y predícale. Déjame terminar leyendo Romanos capítulo 2. Con esto terminamos, lo prometo. Romanos capítulo 2. Verso 29, son palabras de Pablo. Y este fue mi devocional en la carta a los Romanos hace varios días, pero estos versículos no me han dejado en paz. Verso 29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Quién lo está preguntando? El judío de judíos, bro. O sea, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Nadie más judío que Pablo, bro. Nadie. Y Pablo es llevado hasta este punto en su relación con el Señor en el que se hace esta pregunta: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y la respuesta es: claro, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de, perdóname. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno solo, hay una sola manera de reconciliarnos con Él y es a través de la fe. Pero muchas veces tú y yo ponemos requisitos para que las personas sean aceptadas dentro de la familia cristiana. Y ya hemos hablado de esto, ¿no? No puedes ser cristiano si no te cortas el cabello. No puedes ser cristiano si usas pantalones rotos. No puedes ser cristiano si traes tatuajes. No puedes ser cristiano si lo que sea. ¿Por qué insistimos en poner distinciones que el Señor no hace? Dice el capítulo 4, verso 6, pensando en el gozo que Felipe trajo anunciando el evangelio, dice Romanos 4, 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado, feliz, dichoso, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verso 9, pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo tú y yo con este precioso evangelio? ¿Lo estamos haciendo exclusivo? ¿O estamos, como en el libro de los Hechos, estamos rompiendo esas barreras culturales, sociales, para anunciar a aquel que murió y resucitó por nosotros? Solo responde esa pregunta, de verdad. Por favor, tómate el tiempo esta semana. Medítalo y responde. ¿Quiénes son intocables para ti? Intocables. ¿Quiénes son esos samaritanos? ¿Quiénes son esos eunucos? Que están allí. Pero tus prejuicios te impiden o te estorban para anunciarles el evangelio, para llevarlos a Cristo. No esperes a que Dios envíe un Saulo, bro. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por habernos amado como lo hiciste. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo no solo a morir por nosotros, pero también, Señor, has enviado a tu iglesia. Y si otros no hubiesen estado dispuestos a abandonar su comodidad, a hacer a un lado sus prejuicios y ver a los hombres como tú los ves, Señor, como candidatos de tu gracia, el evangelio no hubiera llegado a nosotros, Señor. Y te damos a ti, Señor, el honor y la gloria por haber llevado este mensaje desde Jerusalén hasta Monterrey, Señor, porque somos el resultado de tu fidelidad que busca a todos los hombres, que persigue a todos los hombres con esta oferta de gracia. Señor, no queremos guardarnos este evangelio para nosotros, no queremos ponerle limitaciones a este precioso mensaje. Ayúdanos como iglesia, Señor, a estar dispuestos a salir de nuestra comodidad, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a abandonar nuestra religiosidad, Señor, y estar dispuestos a ir a situaciones, a lugares, a personas incómodas, Señor, para anunciar tus buenas nuevas. Señor, queremos dejar un rastro de gozo tras nosotros, Señor, predicando tus preciosas misericordias. Y te invito, si tú quisieras ver al Señor usándote, ponte de pie. Quisiera tomar un momento para orar por la llenura del Espíritu Santo. Si tú necesitas, si tú reconoces que estás luchando con religiosidad, con prejuicios, si tú reconoces que ha habido situaciones, personas que Dios ha puesto en tu vida para anunciar y no lo has hecho, y te arrepientes y dices, Señor, quiero esa oportunidad de nuevo, Señor, quiero predicar tu evangelio, solo ponte de pie y me gustaría orar que el Señor derrame de su espíritu. Señor, te pido por cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos tanto de tu espíritu. Reconocemos, Señor, que ha habido oportunidades y personas, Señor, que has puesto en nuestro camino y lo hemos dejado pasar, Señor. Perdónanos, Señor. Cada persona que se ha puesto de pie está reconociendo la necesidad de ser lleno de tu espíritu y de ser transformados en sus corazones para ver a las personas no como los ve la sociedad, no como los ve nuestra cultura, no como los ve nuestra religión, sino como tú los ves, Señor. Porque tú amas a todos, Señor. Y tú nos estás enviando a todos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que está de pie, que derrames tu Espíritu Santo de un modo especial sobre ellos, Señor. y les des el poder y la fe y el amor y la ternura y la paciencia. Y ese amor sacrificial, Señor, para abandonar su comodidad y extenderse a esas personas a las que tú les estás llamando, Señor. Y por todos nosotros como iglesia te ruego, Señor, danos esa disposición, Señor, a ir a lugares que no escogeríamos, a ir a personas con las que no estamos cómodos, Señor, para mostrarles tu amor y hablarles de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos has hablado a través de tu palabra el día de hoy. Y gracias porque un día nos alcanzaste a nosotros, Señor.